Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
9 y 12 minutos de la mañana. Nos estábamos fijando también en el tráfico, que ha sido una mañana bastante complicada, bastante conflictiva. Ahora mismo tenemos ese accidente sin herido que afecta a un carril en Cucularra, en la V30, kilómetro 11, sentido cruces. Está dejando muchas retenciones en esa zona. También, por esto de que se acumulan, hay un accidente grave con dos carriles afectados en Zamudio, en esa misma V30, en este caso en el kilómetro 19. Es en el mismo sentido, deja también tráfico importante. Y hay que decir que más o menos en ese mismo punto tenemos también tráfico muy denso en sentido opuesto. Esos son ahora mismo los puntos de conflictividad en cuanto a las carreteras. Arrastramos también tráfico denso en la avanzada en Leioa hacia Bilbao. Arrancamos tiempo de tertulia, lo hacemos con una opinión que teníamos pendiente de consultar hoy, que teníamos pendiente de consultar esta semana. Desde Barcelona saludamos a Xavier Torrens, que es sociólogo, politólogo y profesor de la Universidad de Barcelona. ¡Buen día!
Buen día desde Barcelona, Cataluña, Egunon y a todos los oyentes de Irratia. Hace unas semanas Podemos se reunió con Arnaldo Otegi y con Euskal Herria Bildu y yo pensé, Podemos entrar en la disyuntiva Podemos, Sumar y otras fuerzas políticas, pero bueno, pensé, Podemos puede llegar a entender la plurinacionalidad del Estado español. ¿Cuánto me equivoqué? Pablo Echenique hizo un tuit llamando caza de brujas por parte de la mayoría del establishment mediático catalán contra una obra de teatro que provocó o hizo lo siguiente, una obra de teatro que no solo fue los medios de comunicación, sino que fuimos muchos catalanes y catalanas que nos sentimos ofendidos porque en esa obra de teatro o en un sketch se decía que la lengua catalana discriminaba a las personas migrantes, cuando eso no es un caso real, cuando la que está siendo discriminada es la lengua catalana y, por tanto, podía haber contextualizado. De hecho, muchas personas racializadas, muchas mujeres trabajadoras migrantes, rechazaron esto públicamente desde diversas ONGs. Pero bueno, lo peor no fue quizás lo de Pablo Echenique, porque entre otras cosas Pablo Echenique provenía, antes de estar en Podemos, de Ciudadanos, y ya sabemos que Ciudadanos fue un partido extremadamente españolista, al igual que UPyD, del cual luego surgieron Vox, mal les pese a ellos, y de hecho algunos diputados de Ciudadanos, como Girauta, han acabado en Vox. Pero quizás lo peor vino de Ione Belarra, la secretaria general de Podemos, que por su origen, territorial podría tener cierta sensibilidad, pero ha demostrado que Podemos es un partido claramente, nacionalista español, pero radical. No solo es de izquierda radical, sino también españolista radical. Ione Belarra y Podemos en general están en contra de que las competencias de migración estén también en manos del gobierno de Cataluña, de la Generalitat de Cataluña, y su gran argumento es que los Mossos de Escuadra, la Policía Integral de Cataluña, haría políticas racistas. Ella, que cuando fue ministra, ocurrió aquellos sucesos tremendos, trágicos, catastróficos de Melilla, con varios seres humanos, personas migrantes muertas, cuando ella era ministra de Derechos Sociales. ¿Alguien que le ocurrió esto, estando en el gobierno español. Ahora dice, textualmente leo, os molesta que os digamos la verdad, que solo queréis las competencias para hacer políticas racistas y competir con Alianza Catalana. Pues bien, le digo a Ione Belarra que yo, como autor justamente del primer libro que analiza internamente Alianza Catalana, analiza internamente este partido político, le digo que no queremos los catalanes las competencias en migración para hacer políticas racistas, sino para hacer eso, políticas de migración.
9 y 16 minutos de la mañana, vamos ahora sí con nuestro tiempo de tertulia con Isidro Lesgaray, egunon.
Opa, egunon.
Y con Ramón Cisterna, egunon.
Egunon.
A ver, vamos con el tema que nos ha dado mucho juego incluso antes de empezar. Es verdad, y lo decíamos antes, que viniendo de los casos de los que venimos, esto puede parecer a primera vista una pequeñez. Venimos de todo el caso Koldo, con la derivada sobre todo de Cerdán, que ayer, por cierto, le negaban la posible salida de prisión al entender, pues, que en lenguaje coloquial era el cabecilla precisamente de esa trama y que podría obstaculizar la investigación si sale. Que esto además es un avance, diríamos, con lo de la destrucción de pruebas, pero claro, tú puedes obstaculizar de muchas maneras. Y una de ellas es que también van a estar fuera algunos de los que a priori estaban ahí. Pero bueno, tenemos también todo lo de Montoro y lo que se ha ido sabiendo en los últimos días. Pero ayer, el caso que tomaba por asalto los titulares era el de Noelia Núñez. Entre otros cargos, era diputada del Partido Popular en el Congreso, ya no de los diputados, que ha cambiado de nombre recientemente. Y que básicamente lo que había hecho era hacer figurar en su currículum una serie de estudios que había iniciado, es verdad, pero que no había terminado. Y que, por lo que se ve en algunos casos, no es que le faltase la última asignatura, sino que, bueno, había estado matriculada en algún momento. Claro, esto ha dado lugar a muchos debates, pero a mí me queda la sensación que vuelve a ahondar, ¿no?, en la falta de confianza que pueden tener los ciudadanos de los políticos cuando ven, pues, que ellos, igual, para presentarse a una oposición, para presentarse incluso a un puesto de trabajo, aunque sea en lo privado, tienen que andar demostrando que estudié, que tal, que fíjate que el título, que te traigo, que no sé qué. Y que en este caso la mentira había pervivido durante mucho tiempo. Ramón.
Sí, no, la verdad es que no es este caso, porque realmente, bueno, puede ser noticia, pero lo que es noticiable es que haya tantísimos, claro, tantísimos políticos que mienten sistemáticamente, y ya lo más íntimo, que es tu trayectoria profesional, tu trayectoria de vida, resulta que la vas maquillando como pueden. Hay ejemplos muy notables. Ahora me acabo de enterar que Yolanda Díaz ha suprimido 3 másteres de su currículum. Claro. Pero bueno, pero en manos de quienes estamos. O sea, si son capaces de mentir en eso, que es tan sumamente íntimo y tal y cual, y además hay otra cosa. Oiga, cada uno de nosotros tenemos un recorrido. Y ese recorrido, oiga, es ese te ha llevado a ser un político tal y cual. Pero ¿por qué lo tienes que maquillar? ¿De qué te sientes avergonzado? ¿De tu trayectoria? ¿De tu trayectoria de vida? Oiga, háganselo mirar. Los ejemplos de Patxi López, que decías que está en no sé qué, es que yo creo, sí, que ni asistió. Se matriculó durante muchísimos años, que eso sí que también, en fin, necesitaría una reflexión. Es decir, que hay mucha gente que en su momento, en el momento de Patxi López, no podía acceder a los estudios universitarios por falta de medios y oportunidades y tal, y quien las tenía, resulta que las desaprovechaba olímpicamente. Pero bueno, eso no deja de ser una anécdota. Pero como él, bueno, pues parece ser que el presidente del gobierno plagió una tesis con sus cortapegas y tal y cual, que hay una cátedra por ahí fantasma, que la delegada del gobierno de Valencia mintió descaradamente en su currículum. Es decir, que ni siquiera, es decir, que hay una trayectoria, y que me sorprende que esto sea noticia en este momento. Lo que es noticia, que eso sí que tiene relevancia, es que haya dimitido. Porque es la única que ha dimitido. Porque no sé si el señor Patxi López tendrá, bueno, pues la circunstancia, ya que ha visto que hay alguien que dimite por lo mismo que hizo él, pues realmente dimitirá de sus y se le quitarán esos esas historias y esos complementos que va a tener durante toda la vida, en fin, toda esta serie de cosas. En fin, de verdad que han utilizado una sistemática.
Era una pieza pues fácil de cobrar, ¿no? De una persona de 33 años, pues sí. Es verdad que ocupaba varios cargos, con lo cual podía hacer una omnidimisión sí. de todo ello, pero era una pieza fácil. Esta no te la cobras igual con un cargo más importante.
Claro, pero ha dimitido.
Sí, no, no, claro, claro.
Ha dimitido. El resto no ha dimitido ninguno.
Sí, sí, claro.
Óscar Puente, bueno, pues ahí dice que tiene un máster de no sé qué y era un trabajillo del PSOE, que tal, oiga. Vamos a ser un poco serios y sobre todo vamos a dignificar la trayectoria de cada uno de nosotros, claro. Que cada uno de nosotros va por un camino determinado y, oiga, y es tan válido como cualquier otro. Pero, oiga, respetémonos, pero ¿por qué se tiene que uno que agarrar a un título determinado y tal y cual? Oiga, a lo suyo, usted a lo suyo, que será tan digno como cualquier otro. Y sobre todo porque es su recorrido profesional y su recorrido personal. A mí es que eso es lo que me parece demencial. Y sobre todo en la clase política que se aferra a una historia de titulitis que yo no sé cuál es la ventaja que pueden sacar de ello, cuando en realidad lo que se tiene que aferrar es a lo que has hecho, a lo que puedes aportar para el servicio a los demás. Punto.
Efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo. Además, vivimos una época de titulitis, pero principalmente porque ha habido toda una nueva generación de gente que ha tenido la oportunidad de estudiar a fondo, hacer su carrera, hacer un máster, además desplazarse, etc.
Claro.
Que no es lo que ha ocurrido con una parte muy importante de las personas que hoy nos representan, ¿no? Hay un refrán que dice que Salamanca no da lo que la tierra lo presta. Y por mucho que te pongas títulos y no los has vivido, y creo, como ha dicho Cisterna, ¿no? Que lo importante en la vida es tu trayectoria personal, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo has llegado? ¿Sin carrera? ¿Con carrera? ¿Qué métodos has utilizado para llegar? Y sobre todo, pues eso, que somos lo que hacemos, no lo que decimos, ¿no? Y en este caso, esta chica, no, yo no he querido mentir, joder, ayer vi un cachito, una entrevista en la que le estaba entrevistando un conocido pues, entrevistador del corazón, creo yo, sí, un italiano.
Sí, sí. Un italiano,
hablo
sí.
cinco idiomas, bueno, el italiano no lo hablo todavía.
Es verdad que le corto un momento que dice profesora, bueno, y dice, bueno, profesora no soy, no, ya, menos mal.
Pero hablo además cinco idiomas y además esto, joder, por Dios, bueno, pues eso sí que lo ha estado haciendo mucho tiempo, no, no es de ahora no, que ha salido esta historia, ¿no?
Claro, aquí lo que ocurre es que quizá este es un es una cronología que solemos ver, ¿no? Aparece alguien a quien le pillan con una, pues digamos, fabulación muy gruesa. Esa persona o bien dimite, que es lo más extraño, es cesada, un poco menos extraño, o bien sufre el escarnio público durante unos días. Al hilo de eso aparecen, por otro lado, alguna otra pieza que a veces es cobrada, a veces no, y sobre todo, y es un poco lo que apuntabas, ¿no? Que es lo más preocupante, que de repente hay un montón de currículums que empiezan a ser revisados. Y me dan, espérate, sí, que puse yo esto de tal... Claro, en algún momento no tendremos que llegar al final de esta dinámica porque creo que la hemos visto ya demasiadas veces.
La verdad sí. Es que luego dicen que la gente, ya el ciudadano normal, cada vez confía menos en los políticos, pero es que todos los días nos están dando señales de todo ello. Ahora habrá que esperar a ver a quién dimite por parte del PSOE, o sea, quién va a dimitir por parte del PSOE, porque estos han dimitido algunos, ahora...
Hay que buscar otra figura junior, ¿no? Pues eso, también que le dé tiempo a reconducir
que
su vida.
Para empatar el partido, claro, claro. Porque ahora...
Sí, sí. Ya pilla
la ley. Es que de verdad, no tiene un pase todo, no,
pero
esto,
es muy triste, porque grano a grano, ese granero que es la democracia, pues se va debilitando y se va cayendo esa montaña fuerte, sólidamente construida, ¿no? Pues se va debilitando con pequeñas y con grandes cosas, ¿no? Y la suma de todo ello, pues genera la desconfianza por parte de los ciudadanos. La desconfianza en la democracia, ¿no? El mejor régimen que conocemos hasta el momento. No sé si habrá alguna otra forma de organizarlos que sea
sí,
mejor.
No, está claro, ¿no? Está claro.
Y además pues aparecen los populistas, ¿no? A problemas difíciles les dan soluciones fáciles, ¿no? En cualquier tema de los que toques pues les dan soluciones fáciles, ¿no? Y bueno, pues es lo que nos toca vivir en estos años, en estos dos últimos o tres últimos años, ¿no?
Curiosamente, ayer, quizá también por la sobreexposición del caso Coldo, del caso Cerdán en los últimos días, ayer estará una noticia que competía precisamente en atención con la decisión del Supremo de no dejar salir de la prisión de Soto del Real a Santos Cerdán. Y lo decía yo antes en la introducción, añadía un elemento que es importante, que es el de obstaculización de la investigación, porque se ha hablado mucho de destrucción de pruebas y se ha venido a decir... sobre todo desde la defensa, que bueno, qué pruebas puede haber, si ha pasado tanto tiempo desde que empezó esta investigación hasta que él ha ingresado en prisión, que si hubiera querido estudiar algo lo hubiera hecho. Pero aquí el punto de que pueda obstaculizar es verdad que es más preciso. Es decir, al final, si saliera de prisión, podría entrar en contacto con los que, según presuntamente le atribuyen también esas investigaciones, estaban de alguna manera subordinados en esa presunta trama de cobro de mordidas a cambio de obras públicas. Claro, cuando se redoblan estas decisiones, seguramente el mensaje que trasciende es que estamos ante algo muy serio, que parece que es bastante sólido y que también, pues que hayan desaparecido las voces que aparecían en defensa hace no tanto, ¿eh? No. Que la hemeroteca aquí no hay que tirar mucho para atrás.
Hombre, yo creo que tienen que tener sólidas pruebas, ¿no? No lo han querido hacer registro, se han metido directamente y eso de voy a obstaculizar, voy a hacer... No, la realidad es que tienen sobradas pruebas como para que este hombre pues esté en la cárcel, ¿no? Al menos eso intuyo.
Parece ser que el auto del juez, del Supremo, es demoledor en ese sentido, porque apunta directamente a una trama, ¿no? O sea, es decir, más allá de la cuestión individual, parece que aquí hay una trama constituida, que es por lo que parece ser que va. Desde luego, el auto del juez es absolutamente demoledor.
Y quizá también explique, ¿no?, por qué estamos entrando pues en esa dinámica de competencia constante. No sé si hay una posibilidad o no, si tiene sentido ligar casos tan diferentes, pero sí que da la sensación que ahora mismo hay un marcaje bastante claro entre Partido Popular y Partido Socialista y que se están buscando no tanto las cosquillas sino las miserias. Que seguramente, si no hay tregua agosteña, vayamos a ver, aunque sea bueno pues cosas más menores como lo que veíamos ayer, gravedad, pero de una gravedad no comparable, lógicamente, a los casos judiciales, pues que podamos ver más esto, ¿no? Que estén en esta competencia por ver quién es menos malo, que lo hemos dicho más de una ocasión. Pues el mensaje que trasciende es muy triste.
Sí, pero porque lo que se intenta es tapar. Claro. A mí lo que me sorprende, yo por dar ya finalizado el punto este de la dimisión de la diputada, es que solamente sea grave lo que ha hecho esta señora o señorita o lo que sea. Solamente esto es grave. Lo de los demás no es grave. Lo de esta sí es grave. Oiga, a ver, que hay gente que ha pasado por, no solamente por el Lehendakari, la presidencia de las Cortes, delegador del gobierno, ministros en activo, en pasivo y en circunstancial. Ah, eso no es grave. Eso no tiene ningún recorrido. Solamente lo de esta chica, que además dimitió. Con lo cual, yo espero a ver cuántos van a dimitir de los que ya están señalados por ahí, porque ya está circulando los 20 recortes o los 20 currículums falsos de gente que está en activo político. Hay 20, pero habrá 200. Y no solamente en el currículum, ¿eh? Porque también habrá que recordar lo que se ha mentido cuando la obligación de declarar tus...
Claro, los patrimonios...
Los patrimonios y tal, igual, sí. Se ha mentido descaradamente. Sí, sí, sí. Y entonces, pues bueno, pues ahí está... Ahí está, o sea, de verdad, y ese intento de tapar una cosa con la otra es que ya, de verdad, yo creo que la ciudadanía estamos ya bastante hartos. Hartos de todos estos políticos que no hacen más que mentir en estas circunstancias y que le van a lo más profundo. Oiga, que hay mucha gente que le cuesta muchísimo esfuerzo, que es lo que comentabas tú, el hacer un máster. Como para que vengas tú y dices, ah, pues yo tres másteres, nada de uno, tres. Oiga, no, vamos a poner las cosas serias porque a mí no me pueden quitar... el recorrido que yo he tenido y el esfuerzo que me ha costado para conseguirlo.
Claro, y se lo devuelvan a todos. Ya pues ahí está. Se genera pues esa desconfianza vete tú a saber qué será.
Claro. Exacto, que eso es lo más grave de todo. Sí, sí. Y ahí nadie mete la mano en eso. Y yo lo quiero señalar y en voz muy alta. Es decir, esto es absolutamente intolerable porque va en contra precisamente de la riqueza patrimonial que es la de uno mismo, que con su esfuerzo y su trabajo ha llegado a conseguir lo que sea. Pero realmente está ahí. Y se tiene que sentir orgulloso. Y entonces resulta que vienen estos y en cualquier cosa... Yo, licenciado en Derecho, yo tal, yo dos másteres, yo tres, pues yo cuatro. En fin. De verdad que la ciudadanía debería exigir algo más que todos estos recortes de prensa y estas manifestaciones. Que, por cierto, ayer oía uno que decía, mucho ha tardado el Partido Popular en cesar o en dimitir y tal y cual. Oiga, que hay gente que lleva 30 años mintiendo con todo esto. En fin, un desastre. Lo mires por donde lo mires.
Tenemos una ronda de mensajes al respecto de lo que hemos estado comentando. Nos decían, incluso antes de la tertulia, dicen Noelia del PP, espero que aproveche para terminar sus carreras, pues ahora tendrá tiempo y dinero. Claro, esto sería una buena pregunta. Oye, si igual ha dicho, oye, si acabo las carreras, ¿vuelvo o cómo funciona esto, no? Puedo añadir otra, si quieren, incluso. También nos dice Negunon, el señor Pachi López no se acuerda de su momento ingeniero y ayer se dedicó a criticar a las personas que inflan el currículum. No hacemos un cerebro con nuestros políticos. Otro que nos dice que para ejercer ciertos trabajos bien, no creo que sea necesario adquirir un doctorado. Ahora bien, si mientes en un currículum y ha dimitido entonces, media España debiera dimitir por su currículum, sobre todo por los idiomas. Nos habla del inglés. Este caso, pues, bueno, también era uno de los puntos, ¿no? De ese nivel medio como por defecto, ¿no? Noelia Núñez ha dimitido, sí, pero devolverá el dinero que ha ganado ilegalmente, se preguntan también aquí. Ahí tenemos a la alumna ilustre, Díaz Ayuso, que tiene prohibido y será perseguido quien lo haga que se publiquen sus notas a pesar de ser nombrada alumna ilustre. También por aquí que se nos olvidan los casos de Cristina Cifuentes, Pablo Casado, Juanma Moreno Bonilla, etcétera. Y dice que podría citar bastantes más. Nos intentan en este caso... Que lo que ha hecho esta chica es por la titulitis que hay en el país y es una persona que no tenga 1000 títulos, parece que es indigna. Esta es la razón por la cual la gente no quiere la formación profesional. Son los tontos. Es que hay un tema de fondo también. Y yo diría, y en este caso por la cuestión generacional, también es de una generación en la que la prolongación a veces artificial de los estudios era una forma de no ir a un mercado laboral que era bastante poco apetecible. Y eso es una realidad, que en algunas ocasiones, pues ¿qué haces? Pues estudiar, porque como trabajo no voy a encontrar, no va a ser un trabajo que satisfaga, pues se seguía estudiando. Yo creo que eso es una realidad también. Nos decían también a este respecto que hace poco un político del Parlamento Británico decía que había mucho consultor, abogado, economistas, que no había profesores, mineros, barrenderos. Eso hacía que no fuese una imagen real, que no se miraba a la gente normal cuando son la mayoría de la sociedad. Y decía pues alguien que tenía, nos apunta el siguiente, varias carreras. Nos dicen qué hay de la noticia que conocí hace un tiempo sobre los estudios de Derecho en Deusto de Alfonso Gil. Pues yo aquí, la verdad que estoy...
Se ha declarado que él, mientras estuve concejal en el ayuntamiento, teniente de alcalde en el ayuntamiento, él ponía que era licenciado en Derecho y Economía, me parece, por Deusto y tal y cual. Y se ha visto que no, que es mentira también. Es uno de los señalados. Que, por cierto, que si todos estos que están señalados tuviesen que devolver toda la pasta que han cobrado como consecuencia y tal, oiga, nos va a tocar un pastón a repartir entre todos los ciudadanos, ¿eh?
Yo creo que, tal y como has dicho, no. El llegar a algo no es producto de la titulitis.
Claro.
Si Alfonso ha llegado a algo, Pachi o el que sea, es porque han demostrado seriedad en su trabajo.
Pues
supongo dentro de su partido.
Pero eso es lo importante.
Sí. Y eso es lo importante. Claro. Que hay que valorar.
Claro, el título como argumento de autoridad muchas veces, ¿no? Claro, o la búsqueda, por ejemplo, una vez estás en ejercicio ya en una determinada posición de ciertos, pues los doctorados, se ha hablado mucho, ¿no? Ese doctorado casi como para dar una patina de legitimidad cuando a lo mejor lo que sucede es que es incompatible incluso, ¿no? Realizar una buena labor investigadora con estar en ejercicio de un cargo político de primer nivel, que a veces es verdad que uno se sorprende, ¿no? Que es muy duro compaginar las cosas.
Algunos se han puesto cargos ahí. Sí. Uno, un famoso ministro que había sido decano de la... Que es mentira, pero si es que eso se ve enseguida, quienes han sido decanos en una facultad. Pero es que llega hasta ahí.
Como nos sacaban a Casado, estaba aquello de Harvaraca, ¿no? Porque había sido en Aravaca más que en Harvard, pero que eran unos cursos...
Pues ahí está. O sea, si es igual, si es el conjunto, si es que es esa tendencia que existe en estos momentos para darle mucho mérito a una cosa que es falsa, que mienten descaradamente y no son capaces de señalarse lo bueno que tienen ellos, que es su recorrido profesional hasta ese momento.
Al votante le importa tres narices. La mayoría del votante tiene ya elegido su voto y no se le ocurre mirar.
Y muchas veces estas cosas suceden en personas que no van arriba de las listas, que muchas veces son incluso desconocidos por muchos votantes.
Son los tiempos que vivimos, ¿no? Yo, mi experiencia personal, soy un iletrado, pero he sido profesor en los másteres de Comercio Exterior de la UPV, de Comunicación, en el máster de Recursos Humanos, en el Seminario de Banca de Deusto, etcétera. Y nunca, evidentemente, Me he jactado de nada, pero he estudiado de todo, he aprendido de todo, he hecho cursillos de todo, pero no tengo ese título, que no lo necesito para sobrevivir ni para nada, o sea...
Y último mensajito ya sobre este respecto, que nos dicen qué cosas tiene el facherío. Cuando mienten y les pillan, es una equivocación. Y emojis estos de la manita a la barbilla. Voy con muchísimo retraso con los consejos, que son los que nos dan vida y los que nos mantienen aquí. Así que nada, una pausa y enseguida estamos de vuelta.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio. Vacaciones
de verano. Porque te encanta disfrutar del verano sin complicaciones, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto desechables, de uso diario, sin líquidos de mantenimiento. Y estrena lentillas todos los días por menos de un euro al día. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com. Sí.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Lavandería y tintorería Mr. Jeff, en Colón de Larreategui 41. Servicios de lavandería, tintorería y planchado de ropa para particulares y empresas. Reparto diario con entregas y recogidas en Bilbao. Tus alfombras, edredones, mantas o cortinas las recogemos a domicilio. Todo tipo de prendas de vestir, limpieza en agua o en seco. Mr. Jeff, 747-480244.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
9 y 37 minutos de la mañana. Me voy a fijar si hay algún mensajito más al respecto. Y si no, abrimos otro tema. Nos dicen por aquí que Amancio Ortega empezó cosiendo batas.
Por ejemplo.
Sí, pero claro, lo que pasa es que luego el discurso, y esto ya sabemos cómo es, como es un discurso que tiene mucho éxito, de empezar muy desde abajo, luego lo compra todo el mundo, ¿no? Y luego entonces la hija de Amancio empezó doblando camisetas. Hombre, pues si empezó doblando camisetas porque quiso, no porque no le hiciera falta, o porque eso haya determinado...
Pero el mérito lo tenía su padre.
Claro, eso, claro, eso es. Todo el mundo lo compra, el discurso.
Los hijos están para dilapidar la fortuna de los padres.
Una parte de los grandes banqueros de las anteriores generaciones.
Empezaron de botones.
Sí.
El presidente del...
Y llegabas al presidente.
Del Banco Central.
Claro. Entonces, sí. Bueno, pues pero eran otras épocas. Y también había gente también preparada, súper preparada, de todo tipo, doctores, catedráticos que trabajaban en las entidades.
Sí.
Pero también yo creo que fruto, ¿no?, de esa titulitis de la que hemos hablado, pues también esas historias cada vez son más complicadas, ¿no? Sí. Por aquello de que, bueno, si no tienes un título, muchas veces es difícil no tanto demostrar, sino que te den la oportunidad de demostrar esas capacidades en ciertos sectores.
Lo que pasa es que aquí en política a nadie se le exige un título.
Claro,
otro tipo de características. Otra cosa es que tú vayas a ser te digan, no, usted para estar aquí necesita este determinado.
Yo soy autodidacta, dices, pues cuidado.
No. Bueno,
que jugar a operación cuenta.
Luego sí, que líbranos de los autodidactas. Sí. Pero que realmente en este sentido, aquí no se exige absolutamente nada, más que tu aportación profesional a través del conocimiento que has tenido a lo largo de la vida.
No puedes ser autodidacta, no puedes ser para ser médico, no puedes ser para ser arquitecto.
No convalidan las horas de cocodrilo sacamuelas.
No, pero otras muchísimas historias de la vida es el ser humano el que está detrás. Claro. Y para la mayoría de profesiones lo que más vale es tener empatía con la gente, saber vender tu empresa.
Y afán de superación.
Claro, y eso, sobre todo eso, claro.
Afán de superación. Esto va en contra del afán de superación.
Es que hay dos historias que tenemos que recuperar, ¿no? Dos palabras, habrá más, ¿no? Pero yo siempre he pensado que hay dos palabras que debemos recuperar, ¿no? Una de ellas es la palabra respeto. Vivimos en un mundo en el que los padres pegan a los maestros porque no aprueban a sus hijos. Sí. En el que los ciudadanos van al médico y pegan al médico, al enfermero, etcétera, que son el que le va a sanar. Otros agreden a los que nos defienden, a nuestra Ertzaina, y además de manera violenta, etcétera. ¿Y cómo se recupera la palabra respeto? Pues mediante la sanción. No hay otra forma de recuperar esa palabra, y no es un problema de educación tampoco, pues somos la generación más formada de toda la historia de la humanidad en el País Vasco, está ahora ahí.
Claro.
Entonces, ¿cómo aprendimos que no podíamos ir a 150 por la autopista? Pues con sanción. Y todas estas cosas que vulneran a las personas que tienen que ejercer la autoridad, pues hay que sancionarlas. Y eso es, y para mantener la democracia hay que sancionar estas acciones perniciosas. Y otra palabra que se ha perdido es la palabra esfuerzo. Todo el mundo se piensa de que las cosas te las van a venir dadas o te las tienes que dar tu país, tu parte. No, no. Robert Kennedy decía, no, piensa que puedes hacer tú por tu país, no tu país por ti. Y nosotros tenemos que pensar que la palabra esfuerzo ha sido la clave de todo. Otra de las cosas importantes que se ha perdido en estos tiempos es el sentido de pertenencia. Pero se está perdiendo el sentido de pertenencia...
Hemos perdido los terceros lugares, con lo cual cada vez estamos...
A la comunidad, a la empresa en la que trabajas. Antes la gente, yo y mis compañeros y otra gente, estaba muy orgullosa de la empresa en la que trabajaba hasta el final de su día. Y salía y la defendía. Hoy ese sentido de pertenencia se ha perdido. Pero no afecta al trabajo todo, es que afecta a todo. Ese sentido de pertenencia afecta al sentido de pertenencia al GUC, a nosotros, ¿no? A la cuadrilla, a la familia. Entonces, bueno, pues hay que construir y tenemos que trabajar en construir comunidad otra vez, ¿no?
Nosotros hemos estado escuchando lo que decían los oyentes sobre este tema. No es el único proceso de escucha que se ha mantenido en los últimos tiempos. Digo esto porque ayer se presentaba el primer informe del proceso de escucha en torno a ese proyecto, que todavía hay muchas incógnitas, del Guggenheim de Urdaibai. Si no nos han estado escuchando o no han estado siguiendo la noticia, ha sido el Aguirre Lehendakari Center el que ha llevado a cabo pues este proceso básicamente de sondeos con 500 entrevistas a la ciudadanía y en el que han querido recoger cuál es la opinión. Nosotros cada vez que sacábamos este tema pues ya veíamos, ¿no?, que era principalmente una cuestión que generaba un rechazo importante y no demasiadas adhesiones. En los próximos meses van a realizar otras 400 entrevistas a este respecto. De lo presentado ayer, de una forma también pues un tanto particular, en el que se presentaban las cinco narrativas principales, había una cosa que quedaba clara en ese proceso de escucha, y es que hay una oposición importante a que se ubique en Murueta. Eso parece que quedaba bastante claro con estas primeras entrevistas. Claro, la cuestión es esto, que está bien que se haga el estudio, aunque pudiéramos también, pues simplemente con el oído no activo, notarlo, ¿hacia dónde se va ahora, no? Porque ha sido uno de los proyectos, o se ha planteado como uno de los proyectos estrella para la zona.
Pues sí, se planteó como uno de los proyectos, pero yo no sé si con mucha base de realidad, porque realmente a todo el mundo sorprende cuando comentas, incluso en otros foros, fuera de nuestro entorno habitual, en otros foros, la gente se sorprende y dice, ¿cómo a 40 kilómetros va a haber una réplica cuando Guggenheim en el mundo hay un número extraordinariamente limitado y no todo el mundo que quiere tener un Guggenheim lo puede conseguir? Es decir, yo creo que es que, en principio, si algo adolece este proyecto y tal y cual, yo creo que era una falta de realidad. Y por otra parte, es un ataque absoluto a ese sistema de biodiversidad, que es donde va a estar emplazado precisamente ese segundo Guggenheim. La verdad es que a mí personalmente me parece un disparate absoluto, lo mires por donde lo mires. Sí es cierto que esa zona necesita de una revalorización y necesita de una fuerte inversión en valores que tengan, bueno, pues como resultado final, el que esa zona pues sea lógicamente propulsada desde el punto de vista social, económico, político, etcétera, etcétera. Es una zona deprimida a la que la Diputación, el Gobierno, todos tenemos que sumar precisamente para hacer, bueno, pues otra vez reverdecer aquella zona que en su momento fue una de las zonas más importantes en la comunidad vasca, ¿no? Para mí es un desacierto global, absoluto. Lo mires por donde lo mires.
Bueno, yo no voy a ser tan taxativo como tú, pero a mí tampoco me suena bien. Y tú vives en esa zona, yo vivo en Bilbao, mi ADN es Busturialdea, pero no lo veo yo tampoco. No lo veo, no sé. Yo creo que nos falta mucha información. Se tiene que dar muchísima información de todo para convencernos de que un proyecto como el que se quiere hacerse, primero, explicar por qué necesitamos otro Guggenheim. Ya tenemos un símbolo que está ubicado en la City, que ha traído a casi 1 millón de visitantes, que nos ha puesto en el mundo, a todo el país, etcétera. Y no creo que no se necesite. Habrá que pensar en otras cosas. Y yo creo que más encaminadas a esos sectores que no contaminan de nuevas tecnologías, etcétera, de instalar empresas o dar facilidades para que se instalen allí, porque es verdad que Guernica quedó como una campa, o sea, todo lo que era Guernica, el polígono industrial, etcétera, pues cada vez menos queda Matriz y algún otro y tocaos, todo lo que hay por ahí está tocado, ¿no? Y que habría que hacer un replanteamiento de eso. Segundo, hay que mejorar las conexiones, hay que hacer un montón de inversiones en esa zona, ¿no? Pero, y yo siempre pienso en un tema que, ¿por qué me preocupa eso? Bueno, yo me imagino que como muchos vizcaínos, pues éramos aficionados varias veces al año, un día de vacaciones entre semana, pues yo iba ahí a esa isla sagrada que tenemos, a subir a San Juan de Gastelubache, y había 6 personas, sí, o 4 subiendo conmigo. Y llegaba arriba, tocaba la campana, miraba al mar, la infinidad del mar. Decía, Dios mío, qué bonito.
Y ahora pues, es Rocadragón, ¿no?
Dieron una así, Rocadragón, dieron esa mierda y adiós. O sea, hay que sacar el tiki, yo no he vuelto. Porque empecé a ver los miles de personas que iban, etcétera. Entonces, pues bueno, si queremos eso, estamos fastidiados, vamos. Yo creo que tenemos que ser más selectivos y aprender de todo lo que está sucediendo en otras ciudades del mundo, ¿no? Y eso que va por Urdaibai también, por Bilbao, ¿no? Que tendremos que planificar muy bien esas invasiones, cómo se dan, qué supone para los ciudadanos, cómo se encarece el coste de la vivienda, cómo desaparecen los sitios emblemáticos, cómo todas las tabernas desaparecen y se convierten en sitios iguales y en sucursales de multinacionales en muchos casos, cómo desaparece el pequeño comercio. Yo creo que eso es lo que me preocupa, ¿no? Y que nos debería preocupar, ¿no?
La pérdida de identidad, ¿no?
Claro.
Lo que comentabas antes que...
Yo me acuerdo del 94, joder. Llego a un sitio que pensaba, bueno, al final, las Islas Caimán, no fui a esconder dinero, ¿no? Era la Copa del Mundo de Taekwondo con la selección española y venga, me la van. Y de repente hay una recta así que tendrá 1,5 kilómetros y en ese 1,5 kilómetros Ferrari 3 Tarrosas, claro. Se ponía en rojo, ¡fuuu! Pero todas las tiendas eran McDonald's. Estos del pollo que no existían todavía aquí, sí, el pollo frito, el no sé qué. Bueno. Ay, va, Dios. Yo no estaba en una isla, no.
Vamos a seguir con ese tema porque me parece muy interesante y porque a veces también lo podemos ver simplemente dando un paseo, ¿no? Cómo todos los lugares se uniformizan. Pero antes, hacemos un alto en el camino.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Amorebieta Chanoco Hayak. Y a disfrutar de las fiestas del Carmen hasta el 27 de julio en Amorebieta Chano. Tengas la edad que tengas. Bajada de piraguas, batucadas, teatro, parque infantil, tamborrada, conciertos con Bulego, Mocedades, Eamais, Hola Rafaela, Akerbelch, Berry Charrac. ¿Cuándo pasa Jayetán?
Llega Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasón 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. A partir de mediados de junio descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
La llamaban loca, una comedia con el aroma del recuerdo de una mujer cuyo amor imposible dejó para siempre su icónica figura en la historia de Bilbao. Risas y emoción con Carmele Larrinaga y Gemma Martínez en el Euskalduna del 16 de agosto al 7 de septiembre. La llamaban loca. Entradas en euskalduna.eus. Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Como cada verano, Vizcaya está de fiestas. y queremos buscar aliados para disfrutar de unas fiestas igualitarias, libres, alegres, respetuosas y divertidas. Vigilantes de la Jaya, por unas fiestas libres de violencia sexual. Diputación Foral de Vizcaya.
Diez minutos para que sean las 10 de la mañana, ya un poquito, ¿eh?, para acabar esta semana en Egunon Vizcaya. Nos dicen por aquí, o se preguntan, y hacerlo en las encartaciones, necesitan algo y son los más olvidados. En Urdaibai dice, hay un montón de terreno para recalificar y hacer chalés y casas de lujo. También, lo que no se puede es ir en contra de la voluntad ciudadana. Otro que dice, Urdaibai, zona deprimida. Bueno, en este caso yo creo que es una zona que sí que parece necesitar, ¿no?, una dinamización...
Un empuje, tiene que haber un empuje socioeconómico, sí, sí. Para bueno, pues revertir a una situación que todo el mundo añora.
Sí, lo que han sido los cambios económicos.
Claro, de primera, no, tenemos una flota pesquera importante, hay conservera, etcétera, ¿no? Pero se han perdido todas las empresas que ha habido de toda la vida, desde las que hacían los cubiertos, Dalia, todos, cooperativas que estábamos ahí, todo. Se ha ido desmantelando todo poco a poco.
Nos dicen también que si creen que ese museo ayudará a la rehabilitación de la zona, que lo pongan en Guernica. Dicen que Mayer es la que está en Guernica. Matriz, sí, estaba en Zamudio. Después no, de Mayer, 60 se ha cerrado este mayo. Nos apunta aquí oyente.
Está todo tocado.
¿Cómo me acuerdo de todos aquellos que estaban en contra del metro, Guggenheim, limpieza de la ría, autopista, autovías? Sí. Y en este caso, yo es una reflexión que hago. Y que efectivamente a mí es lo que me pesa en este caso, más allá de todas las variables, que es verdad que ha habido posiciones similares a cuestiones que han sido tremendamente exitosas. Yo, es verdad, y comparto con el oyente esa lectura. Otra cosa es que a mí me cueste también...
Yo no he tenido esa duda en Bilbao en ninguno de los proyectos.
Pero ha habido muchas dudas.
Claro.
Pero no una repetición.
Claro,
es que el sesgo está ahí. Esto es una repetición de algo. Que hombre, todo el mundo entendería que el metro es absolutamente necesario, que Guggenheim era absolutamente necesario para ponernos en el mundo, porque eso ha sido una realidad, pero un bis.
Sí, no, yo por eso, creo, yo he hecho esa reflexión también en el pasado.
Los proyectos hemos tenido aquí, el único proyecto que retuvo de obra y que además me dolió, pues fue la salida de la Feria de Muestras a Baracaldo, que luego fue un grandísimo proyecto que ha estado mal. Porque el mundo cambió de repente quiebra el mundo y las empresas dejan de viajar. Y todo se va haciendo por internet. Pero otra vez eso se ha recuperado. Y esa empresa que se montó ya es rentable.
Y creo que lo que apunta el oyente, creo que responde a una realidad, que es, con la brocha todo lo gruesa que pueda ser, que los que estaban en contra de todos esos proyectos son también los que están en contra de este, solo que en contra de este hay más gente que también está en contra. Yo creo que esa es la gran diferencia.
Otra cosa es
que permanezcan en contra los que han estado en contra también a todos esos proyectos. Yo creo que esa es la diferencia y a mí es lo que también me invita a la reflexión, sobre todo siendo yo un bilbocentrista, que pocas lecciones puedo dar de lo que tienen que hacer en esa zona. Nos dicen también, ahora que están los políticos de ejercicios espirituales confesando sus pecados, según este oyente, ¿a quién le interesa y favorece la construcción del Guggenheim en Urdaibai? Pobrecitos, ¿qué problemas tenéis la gente VIP? Eso sí, las fiestas de todos los pueblos y el primer y sobre todo último lunes de octubre en Guernica, más gente borracha, vomitando y meando que todo un año va a haber en el museo. Hombre, yo la verdad que no suelo compartir información financiera, pero difícilmente me pueden considerar gente VIP. Estoy más para que me manden el Bizum que para otra cosa. También nos decían que nos dice aquí un oyente que era totalmente anti-Guggenheim en la época tan dura de cierre de Euskalduna, que parecía que no pintaba nada en la exposición, y que luego en la exposición de 5.000 años de China que descubrió la maravilla, que es, bueno, pues es verdad que haya habido también, y yo creo que esos proyectos que elencaba ese oyente, es verdad que mayoritariamente se han mostrado que eran exitosos. Y eso es lo que apuntábamos, ¿no? Que aquí parece que es más, y lo decían ayer, la palabra era transversal, que la oposición en la zona era más transversal, no la que quizás se pudiera esperar con un análisis de primeras, ¿no? Pero bueno, pues es lo que nos dejaba este respecto. Hablábamos antes, ¿no?, y muy rápidamente, de esta cuestión de la identidad. Claro, esto que se aplica a querer llevar un proyecto que ha tenido éxito en una zona y llevarlo a otra, también se aplica pues a lo que vemos en las ciudades, ¿no? Que cada vez la experiencia de voy a pasar un fin de semana en una ciudad cada vez se parece más en todas las ciudades.
En todas. en todas, sí. Es prácticamente esto, igual.
Sí. Es decir, las tiendas.
¿Ves? Las tiendas, lo único que puedes ver es los monumentos, lo que queda ahí. Sí. Y luego hay sitios, joder, pues que sí han conservado la taberna de toda la vida.
Claro.
Sevilla tiene las tabernas de toda la vida, Cádiz tiene la taberna de toda la vida. Madrid tiene un 70 o 60% de tabernas de toda la vida, desde 1700, ahí va la ostra, él no sé qué, y entras... Y no son de plástico, luego te podrán gustar los que hay dentro, ¿no? Pero han sobrevivido y siguen sobreviviendo y siguen haciendo las cosas bien. Pero aquí estamos haciendo, joder, pinchos de plástico. Restaurantes, que una parte de ellos pues son también de plástico, de mala cocina, no de la cocina nuestra. Pero claro, yo antes yo siempre pensaba, cuando era más joven, ¿no? Ahora ya, a los 6, 8 ya, mal. Pero antes yo pensaba, es imposible que triunfe una cadena de comidas de esas en Euskadi. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a comer bien desde así. Ahora no cocina ni Dios. Cocino yo y otros cuatro. Y alguno en el Choco, que los Chocos también, pues cada vez están más complicados para que te vaya la gente, ¿no? Y para tener socios. Y se ha perdido la tradición esa, ¿no? De la cocina y como es unión de todo.
Claro. Y eso, que abren cosas y en general pues tienden a ser cadenas. Sí, algunos se mantienen, es decir, se mantiene el comercio, pero se mantiene como fachada, ¿no? Es decir, que luego el dinero que está detrás y la gestión, pues a veces es queda muy bonito ver desde 1800 y luego es de un fondo, ¿no? Que viene de no sé dónde y que ha comprado porque hay dinero en eso. Es también por aquí que, bueno, perdón, que no lo tomamos a mal, pero que decía que se refería a las personas que viven en esa zona comparadas con otras de Vizcaya. Es que es un equilibrio muy difícil, también, lo de la gente VIP y demás. Y luego otro oyente que añade otros casos diferentes a los que anteriormente se mencionaban. Dice que el Wengen fue un éxito, dice, pero el Artium, el Museo Gastronómico de Llodio, el Espacio Chillida, pues que hay que mirarlo todo. Tengo ganas yo de ir a Chillida, le cuento.
Sí, es alucinante. Es una cosa que además es única.
Un espacio precioso.
Eso sí que realmente merecería la pena potenciar al máximo, claro. Porque son cosas aquí, absolutamente únicas. O sea, no hay en nuestro
pequeño país ha sido siempre...
Claro.
De guerra de banderizos pasó a, cuando llega la democracia... aún tener todos algo.
Claro.
Cualquiera de los tres territorios teníamos.
Había que equilibrar.
Y esto, claro. Sí. Y entonces, pusimos ETV en Durango y a la vez se abrió el Miramón porque los en Guipúzcoa decían que no sé qué. Teníamos la Orquesta Sinfónica de Bilbao que iba a hacer 75 años y se monta, monta la Sinfónica de Euskadi con todos músicos del país, es del este la mayoría y demás, porque tenía que haber una orquesta de país para tapar a la que existía Bilbao. Y ha sido así con todo.
¿Y el metro?
Cuando montamos el metro, joder, el kilómetro al montador de hoy, y resulta que es. La mejor inversión que ha hecho Bilbao y Uspizcaya es el metro.
Pues,
es el lugar que unió la margen izquierda con la derecha y con Bilbao. Y todo se convirtió en ese gran Bilbao, en el cual los ciudadanos viajan más. Entonces, bueno, pues y yo creo que...
Calidad de vida.
Es francamente complejo, complicado, tiene muchas también capas. Agradecemos a todos los oyentes que nos han escrito, que han aportado su reflexión y que esperemos nos sigan acompañando la próxima semana. Hemos estado con Ramón Cisterna y con Isidro Lesgaray. ¡Qué ricasco!
Estamos en ratito.
Volvemos la semana que viene. Se quedan ahora con el boletín informativo y después llega Agustín Herranz con una edición especial de Moliendo Café.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 635 en Musika se realizarán cortes alternativos de carril regulados por trabajos en juntas de dilatación mañana viernes y el domingo 27 entre las 9 de la noche y las 6 y media de la mañana. Y en la Vizcaya 4207 en Soyube continuarán los cortes alternativos de carril para reforzar el firme hasta el 17 de octubre entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Además, en la 8 en Basauri se cortarán ambos carriles, sentido Donostia por la sustitución de sistemas de contención y dirección Cantabria por instalación de señalización vertical y horizontal esta noche entre las 10 y las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
¿Tienes un negocio en Vizcaya y necesitas una web, una tienda online o la que tienes no funciona? En Luki.eus queremos ayudarte, con diseño web y marketing digital pensadas para autónomos y negocios. De aquí, fácil, sin sustos, sin líos. Entra en Luki.eus y hablamos.